Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? 3:08 p.m. Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie en Duplex por Nacional Folclórica FM 98.7, por Radio Nacional AM 870. Hasta las 5 nos quedamos en Gente de a pie. Vamos ya mismo a saludar a nuestras compañeras y compañeros, en este caso compañera. Hola, Paulita Nicolini, buenas tardes, ¿cómo va?
¿Cómo estás, Carla? Qué lindo verte. ¿Cómo están? ¿Cómo andan Martín, Mario? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de nuestros últimos invitados especiales. Los Carpinchos, por un lado. El río Paraná y su bajante. La Costanera Sur. Todo esto para que hablemos de los humedales. Así que algunas voces en relación a este tema.
Ahí va. Y lo saludo ahora a Martín Rodríguez. Hola, Martín, ¿cómo estás?
Gracias, Carla. ¿Cómo andan el resto de los compañeros? Bueno, hoy es miércoles, tenemos poema, traemos una grabación de algo que habíamos comentado la semana pasada, que era un espectáculo experimental sobre la poesía de Miguel Ángel Bustos, el poeta argentino. Y bueno, vamos a hablar también en una columna política sobre mitos y realidades del trabajo rural.
Bien, y me voy a Palermo porque allí está Mario Weinfeld, conductor de este Gente de a pie. Hola, Mario, buenas tardes.
Hola, Carla, qué bueno tenerte acá. También, por supuesto, compañeras, compañeros y oyentadas. Paula va a tocar un tema sensible. Vos sabés que yo estoy convencido que la mayoría de discusiones que hay en el mundo son cortinas de humo para no hablar de los Carpinchos. Es el tema más importante de la agenda nacional y, si me apuran, mundial, son los Carpinchos. Y empiezan con Afganistán, con Biden, con las elecciones acá. Cortinas de humo para no hablar de los Carpinchos. Menos mal que Paula le va a entrar al tema, porque nosotros no vamos a ocultar eso. O sí, por ahí, porque yo voy a hablar de otra cosa que editorial. Y voy a ser sospechoso, puede emitir cortinas de humo. O más bien, voy a ser sospechoso de querer discutirlas. Te pido el título, por favor, Carlos.
Mentiras repetidas y luego olvidadas.
Escuchamos hace un rato, como una publicidad, un adelanto acá de la radio pública, el 12 de septiembre, transmisión especial por las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, PASO, para los amigos y para quienes no lo son, que se realizarán en todo el país, 24 distritos, votando cada uno con su padrón. Hace 6 meses se decía que el gobierno no quería que se realizaran las PASO y que lo iba a impedir. Luego el gobierno propuso, el oficialismo propuso, no propuso para nada abolir las PASO, suspenderlas o demás. Jamás pensó esto. Y luego el gobierno propuso, sí, posponerlas un poquito, cambiar la fecha, que es lo que se está haciendo. Se iban a hacer en agosto, se hace en septiembre, iban a hacer en octubre, las elecciones generales van a hacer en noviembre. Un cambio de fecha esperando, aspirando a que las circunstancias sanitarias fueran mejores, lo cual parece que puede ocurrir, y que las circunstancias climáticas fueran mejores, que estuviéramos más adentrada a la primavera, cosa que también razonablemente puede ocurrir. En ese momento se dijo, también clamó la oposición, contaron grandes opinators, formadores de opinión, columnistas, el gobierno hace esto, amaga, establece esa postergación y luego la va a suspender. Viste que no la suspendió nada. Eran todos macanas. No era tan fácil que el gobierno suspendiera las elecciones. Para suspender las elecciones, que están estipuladas por ley, tiene que haber otra ley y el gobierno no tiene quórum propio en diputados, es complicadísimo hacerlo, el gobierno tiene la Corte Suprema que en general lo trata con mucho antagonismo, no había ninguna chance y tampoco había voluntad del gobierno de hacerlo. ¿Por qué decían que lo iba a hacer? Un poco para distraerte, un poco para indignarte, te lo vengo diciendo, la gran aspiración de la oposición es que la mayoría de las personas comunes lleguen al cuarto oscuro indignada, furiosa. Que sea la furia la que determine su voto, la rabia, la indignación. Apuntan, pues, a generar un estado de ánimo colectivo, un estado de ánimo que se combina, claro, con ciertas maneras de abatimiento, también de decepción, de abulia y demás. Te dijeron, se van a postergar las PASO, se van a suspender las PASO, no se suspendieron nada. Te dijeron, ¿sabes por qué se van a suspender? Porque al gobierno no le conviene. Porque en realidad favorecen un poco a la oposición. ¿Sabes qué? Es posible que favorezcan a la oposición. En general, históricamente, no fue muy astuta la jugada de Néstor Kirchner en resultados al crear las primarias, pero funcionan así. El gobierno no tenía con qué, o sea, no tenía mayorías parlamentarias, ni piné en tribunales para postergar y no postergó. Para mí no, tampoco tenía voluntad, no quería armar tamaño desquicio en el sistema institucional. El año pasado nos entretuvimos mucho con la Comisión Beraldi. ¿Te acordás de la Comisión Beraldi? La Comisión Beraldi es como ahora, es como la jabonería de Vieites. Es algo que ocurrió, no sé, hace un siglo, dos siglos, cinco siglos, pero no ocurrió ni hace un siglo, ni hace dos, ni hace cinco. Ocurrió hace un añito. La Comisión Beraldi era un grupo de expertos especialistas en derecho a los que se pedían dictámenes no vinculantes para pensar alguna reforma judicial. ¿Por qué se le puso Comisión Beraldi? La oposición la bautizó así en detrimento de muchísimos juristas, hombres y mujeres, muchos de ellos jueces o juezas de tribunales superiores, para decir, en uno de ellos, es Beraldi, designó al todo por una parte, uno de ellos es Beraldi, que es abogado de Cristina Kirchner, él es el que hace todo, todo está hecho para Cristina, y lo que estaba hecho para Cristina, entre muchísimas otras finalidades, era ampliar la corte. ¿A cuántos jueces iba a ampliar la corte? No sabemos, pero a muchos. La corte tiene 5 jueces en función de una ley que, ¿sabés quién promovió? No puede ser, no se puede creer, todo esto es asombroso. Pero resulta que no la promovió ni Luis Sáenz Peña, ni destacados juristas del siglo XIX, ni Dalmacio Vélez Zafra. Promovió Cristina Fernández de Kirchner cuando era senadora en el año 2005-2006, mientras Néstor Kirchner era presidente. Por esa ley hay 5 integrantes de la Corte, el número de integrantes de la Corte se puede modificar por otra ley. Entonces decían, va, en la Comisión Beraldi lo que quiere es una Corte, es un bolazo de la Comisión Beraldi, lo único que quiere es modificar la Corte, van a modificar la Corte, van a modificar la Corte. Ríos de tinta, decimos nosotros los que somos anacrónicos, hablando de los medios de difusión, porque ya son pocos los medios que se hacen con tinta, casi ninguno, ríos de tinta, horas por la tele, discusiones, debates, esto no puede ser, es una vergüenza. ¿Cuántos jueces serán? ¿Serán 7, 2 más? ¿Serán 9, 4 más? ¿Se abrirán otras salas? ¿Por qué no se abrirá otra sala? ¿Sabes qué? No se podía hacer. ¿Por qué no se podía hacer? No es una decisión, un razonamiento valorativo, es un razonamiento operativo, práctico. Porque para hacer eso debían dictar una ley, para lo cual, de nuevo, no tenían los votos suficientes en diputados. Punto final, no. Ponele que de chiripa, haciendo acuerdos, roscando de acá y allá, hubieran conseguido los votos suficientes en diputados. ¿Sabes qué? ¿Cuántas personas hacen falta para designar un juez de la Corte? Mayoría calificada en el Senado, 2/3. ¿Tiene el oficialismo 2/3? No tiene. Entonces no puede nombrarlo. Si vos hubieras sacado la ley, no hubieras podido designar a los jueces. Es sencillito. ¿Por qué te distraen tanto con estas cosas? Es uno de los rebusques de la oposición, es uno de los mecanismos distractivos, y es un mecanismo para indignarte, porque lo que te están diciendo es, mirá qué desquicio, ¿quién va a ir a la Corte? Por ahí hasta lo ponen a Weinfeld, que es un cachafaz y es abogado después de todo, y qué sé yo, y todavía no cumplió los 75, no le falta tanto, pero todavía no cumplió los 75, por ahí lo cuelan, ahí lo meten, qué sé yo. Bah, no pasó nada de esto. Ahora empieza, te cuento todo esto, en parte porque es grato recordar estas cosas, la cantidad de los gringos, los yanquis lo llaman bullshit, no te traduzco bullshit, buscalo por ahí, pero afecta, en lugar de fake news o de mentiras o de operaciones, lo llaman información falsa, llaman bullshit, es una linda designación, el inglés es gráfico aparte, a veces. Ahora están diciendo, el gobierno está pensando una ley para que el próximo presidente de la Corte, que tiene que elegirse antes de fin de año, en noviembre, sea designado por ley, sea el magistrado de la Corte que tenga más antigüedad. ¡Qué barbaridad! ¿Para qué quieren hacer eso? Bueno, el Ejecutivo quiere meterse, pues lo quiere nombrar a Lorenzetti. ¿Sabes qué? No van a poder. Yo creo que no quieren. Yo creo que esa ley no existe. Yo creo que esa ley es un invento, ese proyecto de ley es un invento. Pero si así fuera, no lo conseguirían. ¿Por qué? Por lo mismo que antes. De nuevo, porque no tienen los votos suficientes en diputados, porque si los tuvieran, la Corte no les haría caso. Mirá si la Corte se va a dejar nombrar el presidente por ley. Y porque, ni mucho menos, podrían hacerlo en el acotadísimo plazo que corre entre este preciso instante que estoy contando esta macana y lo que sería noviembre, que es el tiempo en que la Corte tiene que cambiar. ¿Para qué te dicen todo esto? Para confundirte, para engañarte, para que te indignes lateralmente. La mayoría de las personas comunes pasan por el costado de estos temas, porque la gente no está desesperada por saber cuántos jueces tiene la Corte. Pero de cualquier modo, son tácticas que se van distrayendo, que buscan eso, el agobio, el enojo y demás. Y es bueno recordarlas, porque el año pasado la Comisión Veraldi ocupaba muchísimo, muchísimo espacio mediático. Ahora no ocupa nada. En el camino que pasó, la pura realidad. Volvemos a estudiar.
Gracias, Mario. Vamos a recordar que podés elegir tu tema para mañana, el tema que quieras escuchar. Dejas tu nombre, de dónde sos, qué tema, qué intérprete, en el 1165-840870, y si no tu voz, 30 segundos para hacerlo, en el 0810-222-0870, y el mensaje que quieras, por supuesto.
Gente de a pie, hasta las 17.
Ahora sí, volvemos con Martín Rodríguez. Martín.
Bueno, semana pasada, como decía al principio, publicitamos, no lo hacemos muy seguido, porque, qué sé yo, digamos, salvo cuando uno se acercan a lo mejor propuestas que valen la pena, o puede uno que puede dar una mano, y era Canto Desigual, cover de poemas, cover eléctricos de poemas, de Miguel Ángel Bustos. Es un espectáculo que hacen Carolina Andretti, Renata Lo Supone y Verónica Mercado. Lo hicieron un espacio que se llama Planta Inclam. Y esto fue el sábado. Hasta acá, eso fue el chivo, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? ¿De qué se trata esto? ¿Quién es Bustos? ¿Quién es Miguel Ángel Bustos? Miguel Ángel Bustos es un poeta, diríamos, cronológicamente ubicado en, tal vez en la generación del 60, pero cronológicamente, porque en realidad es un poeta de una de un estilo extremadamente particular y no tan ligado a lo que podría ser el promedio o el canon de la poesía argentina del 60. Igual en un hombre, su biografía sí, de algún modo alcanza eso, porque fue un hombre de militancia política, militó en el PRT, y está desaparecido desde mayo de 1976. Tiene varios libros de poemas. Ya en la década del 70 dejó de escribir, se dedicó más a lo mejor al periodismo, pero tenía dos grandes libros de poemas. Yo nombro dos, tiene algunos más, que es Visión de los hijos del mal, que tiene un prólogo histórico y emblemático de Leopoldo Marechal, un prólogo que lo ubicó a Bustos a lo mejor en algún lugar, y tiene Fragmentos fantásticos, que es un libro anterior, y creo que ahí está condensada, ¿no?, el núcleo de la obra de Miguel Ángel. Acá leímos bastante sobre él. Palabras que lo podrían definir, como se dice ahora, en una especie de etiquetas: misticismo, romanticismo, latinoamericanismo. Bueno, de todo hay un poco, pero Bustos se escapa a eso, ¿no? De todo hay un poco, en lecturas de cierto filosofía oriental, de la América precolombina, un marxismo no soviético, digamos, no sovietista, más, si se quiere, más maoísta a su modo. En fin, la verdad, un experimento, la mente, la escritura y el corazón de Miguel Ángel Bustos. En algún momento, por alguna internación, a través de alguna internación, conoció a Jacobo Fichman, poeta surrealista argentino muy importante, y estableció un cierto vínculo. Pero la verdad que la obra de él, de quien recopiló, juntó los poemas inéditos, juntó la obra periodística, lo llevó adelante su hijo, que también es poeta, Emiliano Bustos. Hizo un laburo impresionante, porque de hecho está publicada toda esa obra, incluso la obra periodística, pero sobre todo la obra poética. Está publicada toda, incluso sus pinturas, sus dibujos, en fin. Un artista y un poeta que yo decía otra vez que lo tenía en mi corazón y en un lugar privilegiado de mi propia biblioteca. Pero entonces escuchemos Carolina Andretti, Renata Lo Supone y Verónica Mercado, que hicieron este espectáculo a partir de los poemas de Miguel Ángel Bustos, tomaron y nos obsequiaron, para escuchar acá, son apenas unos minutitos, la experimentación sobre un poema. El poema se llama El sol entre los leones. Típico título muy bustiano, por decirlo así. Y el poema pertenece al libro Fragmentos Fantásticos. Lo que se escucha, lo que se va a escuchar, además de una voz que reproduce el poema, es un reproductor analógico de cassette, un acordeón y un oscilador realizado en forma casera. Eso me dijo Renata, que se compone y es parte de esta especie de cajita musical tan extraña que vamos a escuchar, dentro de la cual se lee y se escucha el contenido de este poema de Miguel Ángel Bustos. Escuchemos.
Muy bien. ¿Qué universo? Anoche helado por el seso lunar. Ahora con frío por el hueco. No sé hasta dónde es solar. He pedido el sol. Me ha sido negado 3 veces. Yo quería. He aquí un error, querer el sol en el balcón de tu casa, que no fuera muy grande, 2 metros a lo sumo, como un disco de oropel, u oromiel, u oroiel, u orobien barullo. Todo lo mío se encadena eternamente. Y digo que no conseguí el sol. El sol que no es grande, sino pequeño. Y cuando lo pedí me dijeron, no te lo damos, jorobate. Y yo me jorobé. Vean mi joroba, a tocarla.
Bueno, este era el fragmento del espectáculo que se hizo hace poquito, ¿no? Ojalá que quede un registro. Esto fue una grabación muy generosamente dada por las autoras, por quienes llevan adelante esta experiencia. Y bueno, y ojalá que quede un registro. Hace muchos años, que creo que en la década del 90, Libros de Tierra Firme editó, por decir así, una suerte de antología de Miguel Ángel Bustos. En ese momento tenía un prólogo de Alberto Spumberg, poeta querido, fallecido el año pasado, lamentablemente. Tenía unas palabras de Emiliano Bustos, del hijo, y tenía una contratapa de Daniel Freidenberg, otro poeta argentino. Y pretendían, y lo lograron, en parte, hacer justicia y reinstalar entre los lectores la obra de Miguel Ángel, ¿no? De quien además se recuperó el cuerpo, bueno, los restos, ¿no? Fueron encontrados en el cementerio de Avellaneda. Y se suele decir, con esto cierro, Mario, pero se suele decir, hay que hacer justicia, el poeta olvidado. Yo creo que hace muchos años que Miguel Ángel Bustos ya forma parte de la escena poética de nuevo. Es cierto que había sido de algún modo corrido, olvidado, a lo mejor tapado por otros poetas, en fin, cosas que ocurren. Pero creo que hay una tarea, y a veces uno diría, bueno, hay que dejar de decir que es necesario recuperar a Bustos, pues ya está recuperado, y que existan estas 3 artistas experimentales y que trabajen sobre su obra, habla de su actualidad y de que está aceitada de algún modo la rueda que hace girar a Bustos y que lleva su poesía en este tiempo y hace muchos años, ¿no? Así que creo que Bustos es un poeta leído, y es un poeta que merece ser leído, y que ojalá sirvan estas columnas para encontrar nuevos lectores, porque es un poeta. El poema más famoso de él es Los patios del tigre, Si googlea cualquier oyente que está ahí, pone Los Patios del Tigre en Google, encontré un poema formidable que es la llave dorada para entrar a la obra de Miguel Ángel Bustos. Hoy trajimos esta experiencia que es el sol entre los leones, siempre animales, siempre figuras astrales, qué sé yo, pero que es además un poemazo que pertenece a Fragmentos Fantásticos, pero para escuchar esta delicada intervención sobre este poema.
Martín Rodríguez, gracias.
Nos vemos un rato.
Gente de a pie.
Hasta las 17.
Premio Antártida, diarios de viaje. Concurso de escritura e ilustración sobre Antártida y medio ambiente. Dirigido a estudiantes de la región y de España para establecer puentes entre los jóvenes y la Antártida. Fomentar la conciencia y responsabilidad sobre nuestro patrimonio y el medio ambiente. E integrar propuestas literarias y gráficas con proyectos de carácter histórico, social y científico. Los textos deberán ser presentados hasta el 4 de octubre y las ilustraciones se recibirán hasta el 22 de noviembre. Los ganadores y las ganadoras del concurso recibirán un diploma, una tablet, una antología digital que recopilará las producciones escritas y plásticas seleccionadas y participarán de una comunicación sincrónica virtual con científicos y científicas que desarrollan tareas en la base Carlini. Premio Antártida, diarios de viaje. Apoya la radio pública.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Avancemos.
Avanza Expert. Avanza Libertad. Avanzás Vox. José Luis Expert, Carolina Píparo, precandidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad. Lista A, Libertad 503.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
En estas elecciones, vota verde.
Listado 75, Partido Verde. Fabiana Zanutti y Daniel Bracamonte, precandidatos diputados nacionales, provincia de Buenos Aires.
¿Hay algo peor que quedarse dormido cuando tenés que estar despierto? Sí, quedarse despierto cuando tenés que dormir. Para dormir bien, Melatol, la línea más completa para ayudarte a conciliar el sueño. Melatol, confía tu sueño a los que saben de sueño.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 15:30 minutos en todo el país. El gobierno nacional destinará 96 millones de pesos al gasto social. El dinero será destinado al Ministerio de Desarrollo Social, que conduce desde hace algunas semanas Juan Zabaleta. En la reunión realizada por el Gabinete Económico se trató el tema de las partidas para ese sector en medio de la fuerte preocupación por la crisis económica que golpea a los sectores más vulnerables. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos denunció la designación como director de una escuela a un hombre denunciado por apología de terrorismo de Estado. Se trata de Gustavo Albónico, un docente que en mayo pasado había sido nombrado como director de una escuela pública porteña del barrio de Saavedra, pero que no pudo asumir su cargo por el rechazo de la comunidad educativa.
Datos del tiempo.
En las Islas Malvinas la temperatura es de 5 grados, humedad 84%, con cielo nublado. En Buenos Aires 17 grados 6 décimas, humedad 50%, cielo algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Domingo 12 de septiembre, elecciones PASO, todo el día cobertura especial. Argentina. Vota.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Salimos a buscar las vacunas. Salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Los amigos van a salir. Las familias van a salir. Vamos a salir al recreo. Las pymes van a salir. Los trabajos van a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Seguimos acá en Gente de a Pie, de atrás. Vos sabés que una de las funciones laterales de este espacio es dar consejos a la oyentada para hacer pequeñas apuestas sobre fenómenos políticos, económicos, sociales y demás. En fin, siempre con cautela, sin ser ludópata, solo para entretenerse, cantidades chicas y demás. El otro día hablamos un poco de los resultados electorales, todavía no hablamos del acuerdo con el Fondo Monetario, te dije alguna cosa, pero vos, otro de los consejos que hay, aparte de no pecar de ludópata y demás, es no creerme mucho a mí y buscar también información alternativa. En ese fin, con esa finalidad de buscar información respecto de la relación de Argentina con el Fondo Monetario, la cantidad de los derechos especiales de giro que han llegado a la Argentina recientemente, las perspectivas de un acuerdo con el fondo y su congruencia o no congruencia con el interés nacional, vamos a hablar con alguien que sabe. Vamos a hablar con Alfredo Fernando Calcaño, que está comunicado con nosotros por línea telefónica. Alfredo Fernando Calcaño, doctor en Ciencias Económicas, de la universidad, recibió en la Universidad de París, profesor del doctorado de Desarrollo Económico de la Universidad de Quilmes, fue funcionario de las Naciones Unidas, de la CEPAL, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, y de nuevo está comunicado con nosotros y se lo agradecemos. Alfredo Mario Weinfeld, de este lado de la línea, Nacional Folclórica, una cadena grande, más de 20, y preciosa, de radios públicas de todo el país. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mario Weinfeld, un gusto y un honor estar conversando con usted.
Bueno, un gusto. El gusto es todo mío y de la audiencia. Primera pregunta orientativa. Estos 4.334 millones de dólares, si no me equivoco en su traducción económica, derechos especiales de giro, que en principio se van a destinar para pagar parte de los vencimientos, los que hay este año, con el Fondo Monetario. ¿Alivian en algo la situación económica financiera del gobierno? ¿En qué la alivian y por qué?
Bueno, evidentemente la alivia porque ese dinero fresco, uh-huh, de libre disponibilidad en divisas. Uh-huh. Y tenemos una cantidad de necesidades importantes, ¿no? Uh-huh. En divisas, de pago de importaciones, pago de dividendos a las transnacionales, y pago de deudas que, uh-huh, ha heredado este gobierno, entre otras la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, es una cantidad interesante de dinero fresco que hay que decidir para qué se usa, teniendo, uh-huh, en cuenta que son divisas, ¿no? O sea, claro, y que las divisas sirven para cosas distintas que los pesos. Uh-huh. O sea, nosotros no podríamos, aunque quisiéramos, usar los derechos especiales de giro para gasto social en la Argentina. Habría primero que, ajá, cambiarlos por dólares, eso es, en el Fondo Monetario, y luego el Tesoro tiene que cambiarlos por pesos en el Banco Central. Y ahí sí tendría, uh-huh, pesos, los podría usar con el criterio que considera el mejor. Ahora, los dólares que quedan en el Banco Central después se pueden usar para todo lo que dije antes, importaciones, claro, o pago para el fondo. O sea que no hay, me parece que acá hay un falso dilema. No es que este dinero pueda ser usado o para pagar al fondo o para construir escuelas. Uh-huh. Se puede usar para las dos cosas, digamos. Claro. Porque hay dos elementos. Están las divisas, que hay que usar para pagar dólares, y están los pesos que podemos o bien obtenerlos vendiendo estas divisas o bien emitiendo moneda. Es lo mismo. Porque acá, uh-huh, también emitimos moneda. Si el Tesoro le cambia los dólares al Banco Central, es una emisión monetaria, igual que si en vez de dólares le entregara un bono del Tesoro. O sea, es darle a la maquinita. Entonces, son dos cosas que se pueden hacer: gasto social y pago al fondo, y evidentemente el que nos den estas divisas ayuda.
El que den esta divisa de ayuda, yo no soy economista para nada, alguna vez fui abogado, los abogados decimos la plata es fungible, si uno tiene X dólares y suma X dólares, tiene 2X y los aplica del mejor modo que les parece en la cantidad que dispone. Otra pregunta, tal vez yendo más a una cuestión prospectiva y algo que importa mucho. Si el gobierno está negociando hace bastante tiempo, con mayor o menor intensidad, y no vamos al detalle de esas tratativas, muchas de las cuales son reservadas con el Fondo Monetario, un acuerdo por la gigantesca deuda, la exorbitante deuda que dejó el expresidente Mauricio Macri. Respecto de esta deuda, en general se dice que el gobierno aspira a tener lo que se llama un acuerdo de facilidades extendidas, un acuerdo de pues de este pago en cuotas de un pago diferido que contendría en principio esto el oficialismo lo viene diciendo entrará por lo menos unos años sin realizar pagos y luego bueno un escalonamiento de los pagos para que la economía argentina crezca en el camino, se pague la deuda social y consiga cómo amortizar. En esas condiciones generales, y sin entrar al detalle, un acuerdo a 10 años, tratando de reducir algunos intereses punitorios que hay en danza, ¿sería conveniente para un gobierno con los parámetros y los objetivos que tiene el actual gobierno nacional y popular, de acuerdo a lo que piensa Alfredo Fernando Calcaño?
Bueno, a ver, primero tenemos que ver si la decisión es tratar de pagarle al fondo o hacer default.
Uh-huh.
Esa es una primera cosa. Uh-huh. Yo pienso que si decidiéramos hacer default teniendo la posibilidad de no caer en default, eso sería bastante negativo para la macroeconomía uh-huh. argentina y para los intereses incluso económicos y sociales de un proyecto nacional y popular, porque sería un shock uh-huh. serio. Si decimos, no, vamos a tratar de no caer en default, uh-huh. Hay que hacerlo de la manera que nos permita crecer, porque si no crecemos, de todos modos vamos a caer en default tarde o temprano. Entonces, uh-huh. el objetivo básico sea no caer en default, no, el objetivo básico es desarrollarse. Ahora, uh-huh. para entonces poder desarrollarnos tenemos que manejar un balurdo que nos ha dejado el gobierno de Macri, que significa para el año que viene, ya me salto los vencimientos de este año, pero el año que viene y el siguiente hay que pagar más de 20.000 millones de dólares cada año. Bueno, eso es al, uh-huh. al fondo, eso es absolutamente imposible, y el fondo tiene la característica de que no renegocia sus deudas. Lo que hace es que te puede prestar dinero para pagar una deuda vieja. En el fondo es lo mismo, uh-huh. es reestructurar la deuda. Entonces, ¿en qué condiciones es lo que se discute ahora? ¿Cuáles son las condiciones claro. del nuevo acuerdo, del nuevo préstamo, con el cual vamos a saldar el viejo, que es impagable, y que es caro, ¿no? Entonces, uh-huh. ahí hay varias cosas. Una, estamos reemplazando un préstamo stand-by, que es máximo 5 años, por un préstamo de facilidades extendidas, que es máximo 10 años. En los dos casos hay un periodo de gracia, o sea, en el stand-by uno empieza a pagar amortizaciones, intereses paga desde el principio, pero amortizaciones al tercer año. En el, uh-huh. En el otro, en el que estamos negociando ahora el acuerdo de facilidades extendidas, tenemos 4 años sin pagar nada, y después hay 12 cuotas semestrales iguales.
Uh-huh.
Entonces... ese es un primer punto, tenemos un respiro, digamos, de que no vamos a tener que usar los dólares para pagarle la deuda al fondo, como también tenemos un respiro con la deuda privada, no estamos pagándole a los acreedores privados que reestructuraron la deuda, y eso nos da la posibilidad de usar los dólares para otra cosa, por ejemplo, importaciones de bienes de capital, inversión, crecimiento, desarrollo. O sea, eso es fundamental y sobre todo no nos obliga a tener un ajuste recesivo para cortar importaciones. Entonces, es un balón de oxígeno. Ahora, ¿cuáles son las condiciones? Y acá es muy importante. Una, pago de intereses más bajo, es lo que se está negociando ahora. Que no nos carguen todos los sobrecostos que estábamos pagando por el hecho de tener un préstamo mayor que el que nos correspondía, digamos, Argentina tiene hasta 4 veces su cuota, se endeudó 13 veces su cuota en el Fondo Monetario, entonces eso te hacen pagar más y además cayó en default. O mejor dicho, tiene retrasos diversos y bueno, eso también tiene un costo. Bueno, esos costos hay que volarlos. Y es lo que se está entonces negociando ahora, en vez de pagar 4, pagar 2. Y es mucho, como diferencia es la mitad. Entonces, ese es un aspecto, el costo. Y el otro son las condiciones. Porque en un acuerdo stand-by, lo habitual es que las condiciones sean macroeconómicas. En el fondo, ajuste, ¿no? Quiero que usted me equilibre la cuenta fiscal, me equilibre la cuenta externa en tales plazos, porque de esa manera, ese es la racionalidad del asunto, de esa manera me garantizo que me va a poder repagar el crédito, ¿no? Eso, de algún modo, va a estar también en el otro, en el más largo, en el de acuerdo de facilidades extendidas. Entonces, ahí la cuestión es de qué manera voy a equilibrar las cuentas fiscales, si es con más impuestos o recortando el gasto social. O sea, Macri lo que hacía era recortar el gasto social, recortar la inversión. Lo que está haciendo este gobierno es reducir el déficit fiscal a través de menos pago de intereses, muy importante. No nos olvidemos que Macri en 2019 pagó más de 5 puntos del producto de intereses en las cuentas fiscales. Y también aumentando impuestos progresivos. Y también creciendo, porque con el crecimiento uno recauda más. Entonces es una lógica de en donde sí se buscaría reducir el déficit fiscal, pero de una manera expansiva. Entonces, si uno juega con las palabras, sería un ajuste porque uno reduce el déficit, pero un ajuste expansivo. Y lo mismo con el sector externo. Equilibrar la balanza de pagos de modo de tener dinero para pagar intereses de la deuda, no recortando importaciones, sino que aumentando exportaciones. Entonces, ese es un primer aspecto. El ajuste, bueno, ¿qué ajuste? ¿Expansivo o recesivo? Al ajuste expansivo llamémoslo de otro modo, llamémosle reestructuración, sí, porque la palabra ajuste ya está demasiado connotada con los horrores que hemos vivido. Ese es un aspecto. Y el otro son las condiciones estructurales. Este tipo de acuerdo, el de facilidades extendidas, en el recetario del fondo, digamos, si uno lee lo que dice el fondo sobre estos acuerdos, el principal tipo de condicionalidad es estructural. Ahora, de nuevo, ¿qué clase de reforma estructural necesita la Argentina para desarrollarse? Y bueno, ahí es en donde pienso que nuestra posición no tiene que ser de decir no voy a hacer ninguna reforma estructural, sino que voy a hacer las reformas estructurales que necesitamos, las que queremos para el modelo de país que queremos. O sea, Macri también quería reformas estructurales y yo creo que se metió a propósito con el fondo para llegar a este punto de tener que renegociar y de meter reformas estructurales en las condiciones, pero las que le gustan a él y ya un poco se veía. ¿A dónde íbamos? La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para que no orientara el crédito para el desarrollo, una reforma previsional que recortaba las jubilaciones, una reforma tributaria en donde aumentarían más los impuestos indirectos, una reforma laboral hacia la flexibilización. Eso es el neoliberalismo y eso es lo que Macri hubiera hecho si estuviera en este momento negociando con el Fondo Monetario este acuerdo de facilidades extendidas. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Bueno, eventualmente, si quieren reformas estructurales para un desarrollo, para un crecimiento, para poder superar los problemas que tiene la economía argentina, bueno, pero son distintas. Es una reforma previsional que me incorpore a los que están fuera del sistema, ¿no? Una reforma laboral que me permita dar trabajo en blanco a los que están en negro, una reforma tributaria progresiva. O sea, ahí somos nosotros los que tenemos que definir. Y eso el fondo, por lo menos en la teoría, lo acepta. Ellos lo que quieren es que el resultado final aparezca una economía sustentable.
Sustentable, correcto. Estamos hablando con Alfredo Fernando Calcaño, doctor en Ciencias Económicas. Y va la última pregunta, tal vez partida en dos o con dos partes. Una, está claro, por un lado ha sido claro el planteo, la Argentina puede elegir, son opciones difíciles, no está eligiendo en una situación óptima ni mucho menos, es un país condicionado que ha llegado en circunstancias difíciles, puede elegir entre el default o un acuerdo. El default neto sería más perjudicial que un acuerdo. La Argentina, frente al acuerdo, tiene que buscar que ciertas condicionalidades que históricamente ha impuesto el Fondo Monetario no aparezcan en este caso y tengan reformas estructurales de un sentido que permita a la vez crecimiento para desarrollar la Argentina y posibilidades de pagar. En esta situación, en este momento, dadas las condiciones que han existido, la magnitud del crédito que recibió el gobierno de Macri, la circunstancia de la pandemia, el cambio de autoridades, en fin, la cantidad de cuestiones, ¿aparece como posible que el Fondo Monetario sea, uso una palabra de jerga común, pero para que se entienda, sea más sensible a esa posibilidad de hacer un acuerdo algo distinto? Y segunda cuestión, que está en danza, ¿le convendría a la Argentina, si las condiciones no fueran ominosas, si fueran pasables, cerrar trato más o menos pronto, o le es indiferente o no tan denso el momento en que termine de cerrar el acuerdo, si es que se llega a él?
Bueno, en lo primero, querría precisar algo desde mi punto de vista. No es que, es preferible un acuerdo bueno con el fondo que el default.
Correcto, correcto.
Pero yo pienso que es preferible un default a un acuerdo malo.
Correcto, sí, sí.
El acuerdo malo,
mismo
para
que
mí
dice el ministro Guzmán. Nosotros queremos un acuerdo acuerdo bueno para la Argentina.
Exacto, porque si nos quieren poner el Washington Consensus, las reformas neoliberales y un ajuste recesivo, no. Eso no es aceptable y entonces es preferible ir al default con el Fondo Monetario, que tiene una gran cola de paja porque violó varios de sus propios principios y normas. Hay una lista. En particular, el haber financiado fuga de capitales, que no puede. Eso es una cosa. O sea, que primero se trata de que no cualquier acuerdo es bueno, y tampoco podemos negociar de una manera en donde el default no sea una alternativa, porque si no sería, mira, esto es lo que yo quiero, pero si no me lo das, lo acepto, acepto lo que vos me digas. No, si no me lo das, voy a default. O sea, eso tiene que estar sobre la mesa, si bien no es lo deseable. Si es factible con un acuerdo bueno, es decir, con un acuerdo que nos permita crecer, es decir, que no nos obligue en los primeros años en donde la economía se recupera de las dos pandemias, ¿no?, la del coronavirus y la de Macri, los dos desastres que nos ocurrieron desde el punto de vista económico y social y esto último sanitario, bueno, hay que usar esa etapa en donde no vamos a tener pagos de deuda significativos para invertir más y para invertir en áreas estratégicas que nos permita desarrollo científico-tecnológico, educación, que nos permita generar divisas, sea con más exportaciones o con sustitución de importaciones, es decir, que nos den la base de un crecimiento sostenido. Una vez que uno tiene ese crecimiento, es factible manejar una deuda, aún una deuda grande como la que heredamos. Lo importante es que la deuda no siga creciendo. Pero si mantenemos la deuda o la reducimos un poco, pero aumentamos el producto, la relación deuda sobre el producto va a ir bajando, porque aumenta el denominador. Y eso es lo que tenemos que conseguir. Aumentando el denominador, el producto, vamos a reducir la relación entre deuda y producto, va a mejorar entonces las condiciones financieras de la Argentina, y la Argentina va a poder emitir deuda como otros países latinoamericanos a una tasa razonable en el mercado. Y esto es importante para mantener un rollover, es decir, pagar parte de los vencimientos con nueva deuda. Es lo que hacen todos los países y es lo que los acreedores quieren que hagamos, ¿no? Los acreedores no quieren que les paguen toda la deuda, quieren cobrar intereses. Entonces, lo fundamental es sentar las bases de un crecimiento que me parecen posibles, gracias a esta renegociación que está haciendo el gobierno. Es una recuperación que me parece posible y que hay que orientarla hacia el tipo de país que queremos, con inclusión social y con más inversión pública y privada. Entonces, si se consigue eso, para mí, cuanto antes mejor. ¿no? Uh-huh. Si pudiera llegarse a un acuerdo antes del vencimiento que tenemos en septiembre, ya nos empiezan a vencer las amortizaciones de la deuda que emitió Macri con el fondo, tanto mejor. Yo no pienso que... A ver, el tema sería antes o después de las elecciones. ¿Cuál sería el problema de decirle a el electorado, mire, esto es lo que nosotros vamos a hacer y lo decimos antes? ¿Pero por qué? Porque es bueno lo que estamos consiguiendo. No es entonces el esconder lo que uno va a hacer y pasar la píldora amarga después de las elecciones.
Está claro, está clarísimo. Alfredo Fernando Calcaño, doctor en Ciencias Económicas, profesor de desarrollo, del doctorado de Desarrollo Económico de la Universidad de Quilmes, muchísimas gracias por haber estado acá, Nacional Folclórica, gente a pie, un abrazo muy grande.
Un abrazo y muchísimas gracias por esta conversación.
Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
¿Quiénes se tienen que vacunar contra la gripe? Personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con problemas en su sistema inmunológico o enfermedades crónicas. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Más información en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal o al 0800-222-1002. Argentina Unida.
Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Facundo Manes y creo que podemos superar la pobreza y cambiar la economía con la revolución del conocimiento, transformando las escuelas y apoyando a los emprendedores. Es tiempo de dar el paso.
Facundo Manes, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos.
¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Nuevo Oralzone Max. Tu boca lo pide a gritos.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Salimos a buscar las vacunas. Salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Los amigos van a salir. Las familias van a salir. Vamos a salir al recreo. Las pymes van a salir. Vamos a salir a cosechar. Vamos a salir a la igualdad. Los fulbitos van a empezar a salir. Los trabajos van a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
Nacional. Radio Pluricultural.
Lengua guaraní.
Nacional. Umimba e ñañembo yoayúa. Pujo e plurinacional. Budapabe aripuajú. Conosurpe.
Las cosas que nos unen.
La pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional. La radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Cuando me vine del norte traía el forjato de ayer, de algarroba y alfeñique, peperina y yerba buena. También me cargué un quesillo charqui de carne de oveja y y un yuyito sapo macho para aventar a las penas. Un ponchito todo el hacha, regalo de mamá vieja, se ha metido en mis alforjas como si fuera una queja. Caramba, que traiba mucho cuando me vine del norte. Qué vientos me castigaron para dejarme tan pobre. Cargué con todos los sueños, traiba canciones del monte, el murmullo del arroyo y el suspirar de mis noches. El grito de mis paisanos nacido entre los rigores, porque al que es hijo del cerro siempre le suebran dolores. El beso de mamá vieja, su mano vuelta en un hombre, como pañuelo vencido que va llorando en adioses. Caramba, que traiba mucho cuando me vine del norte. ¡Qué vientos me castigaron para dejarme tan pobre!
La música en Gente de a Pie de Cufrey Narváez, Rally Barrio Nuevo, hacía la NN. Y antes de las noticias, tengo un ratito para contarte que si te comunicas al 1165-840870 o al 0810-222-0870, podés dejar tu mensaje, pero además podés elegir la música que querés escuchar mañana. ¿Qué tema? ¿Qué intérprete? Y mañana lo pasamos. Tu nombre y el tema que querés. Y si no, el mensaje en el 0810-222-0870. Tu voz, tenés 30 segundos para dejarlo, y si no, en el 1165-840870, allí por escrito. Nos informamos y más Gente de a Pie.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16 en todo el país. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, desmintió que haya vacunas guardadas.
No tenemos vacunas en la nevera. Lo que tenemos es un proceso de logística y distribución que hace que tengamos que darle turnos. Es una campaña con vacunas nominalizadas, porque hay que vacunar primero a los de más riesgo. Para que tengas una idea, nosotros ya tenemos el 77% de las personas mayores de 50 años con el esquema completo, con las dos dosis. Y le dimos turno para 15% más, para llegar a tener casi el 90% antes de fin de mes, es decir, 1 millón de turnos más dados en los próximos días para cumplir esquemas en las personas de máximo riesgo. Como es por riesgo, hay que nominalizarlo, y como es nominalizado hay que darle turno, por lo tanto hay que organizarlo esto. Entonces, tenemos las vacunas distribuidas en las postas y los turnos asignados para dar alrededor de 150.000 aplicaciones por día.
Un avión militar será inspeccionado el lunes próximo en el juicio Escuelita 7 de Neuquén. El Tribunal Oral Federal número 1 de Neuquén realizará una inspección ocular de la aeronave de similares características a la que es investigada por los vuelos clandestinos denunciados por el traslado de detenidos desaparecidos en 1976 desde la capital neuquina hacia Bahía Blanca. Se celebró un nuevo aniversario de la localidad santacruceña de Comandante Luis Piedrabuena.
Por un nuevo aniversario de la localidad santacruceña de Comandante Luis Piedrabuena, se reunieron funcionarios del gobierno provincial para acompañar al intendente Federico Bodlovic y su comunidad en el acto central. La ceremonia se llevó adelante con los protocolos de bioseguridad correspondientes y contó con la presencia de la presidenta del Consejo de Educación, Cecilia Velázquez, el jefe de policía de Santa Cruz, comisario José Luis Cortés, el presidente de Vialidad Provincial, Mauricio Gómez Bull, ejecutivos municipales de localidades vecinas y el ministro de Seguridad, Teodoro Camino, quien fue el encargado de transmitir el saludo afectuoso de la gobernadora Alicia Kirchner a esa comunidad. Liliana Quintana, Nacional Gobernador Gregores.
Deportes.
Otra ausencia de peso tendrá el US Open, el abierto de Estados Unidos, el último gran slam de tenis de esta temporada 2021. Se trata de Serena Williams, la norteamericana de 39 años. Tiene un desgarro en los isquiotibiales y anunció hoy que no estará en este torneo. Han tenido que pasar 24 años para volver a ver un gran slam sin Roger Federer, sin Rafael Nadal, que ya se bajaron de la competencia, y tampoco Serena Williams. En Buenos Aires, Daniel Corujo para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Viedma la temperatura es de 15 grados, humedad 32%, con cielo algo nublado. Aquí en Buenos Aires 17 grados 6 décimas, humedad 50%, el cielo está algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Domingo 12 de septiembre, elecciones PASO. Todo el día cobertura especial. Argentina, vota.
Agosto, mes 8. Todo el año, la radio pública que nos une es Nacional.
Es Radio Nacional, tu día, tu identidad es mucho más. Es Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
Cuatro minutos pasan de las 4 de la tarde y el gran equipo está encabezado en la conducción por Mario Weinfeld. La producción a cargo de Paulita Nicolini, Erika Sotomayor, Miguel Fernández. En la operación técnica está Natalia Liubarov. En el control central, Luciano Chiquito Profili. Columnistas, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar, Sergio Viñevski. En la locución, siempre, 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 Mariana Fossati, hoy Carla Ruiz. Mario, 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 volvemos a vos, a Palermo.
Sí, pero volvemos a mí para que te devuelva a vos, claro. Porque si hay cava y bolerazo, y sí. Entonces contanos, ¿qué?
Bueno, hoy le traje a un señor que se llama Tito Rodríguez, que es puertorriqueño-estadounidense, vivió entre los años 1923 y 1973, muy pequeñito, de adolescente, fue a los 16 años, fue a Estados Unidos, allí empezó tímidamente su carrera hasta llegar a ser quien fue Tito Rodríguez, cantante, músico y director, y hace esta versión de Inolvidable. Epa.
En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades. Y otros brazos extraños me estrechan, llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos. Que inolvidablemente vivirán en mí.
porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría, inolvidablemente vivirán en mí, vivirán en mí.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Wine.
Andando solo o en manada por ahí, cruzando el muro.
Quien había prometido carpinchos era Paula Nicolini, así que vamos a vos, Paulita.
¿Dónde habitaba yo? Mirá, mi amigo, el que sobra casos vos.
En el bandante, mirá.
Carpincho, vuelve a no se haga justicia en lágrimas de sus caretas. Carpincho, esta es tu tierra y es natural que el humedal te atrajera. Baray, 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 baray,
baray. Bueno, está Carito ahí de fondo, ¿no? Y fue León Gieco, Carla Mario, el que posteó en su Instagram esta versión tan particular del tema de Carpincho por el músico Negro Andante. Bueno, fueron muy reconocidos estos últimos días los Carpinchos que reaparecieron por Floresta, por Nordelta.
Sí.
Qué diferencia.
Se mudaron, bueno, los Carpinchos. De...
¿Sabes que el empresario y constructor de Nordelta, Eduardo Constantini, habló también muy amorosamente de los Carpinchos? Dijo que son seres indefensos y divinos que necesitan el cuidado y el amor de todos nosotros. Así que bueno, viene amorosa la cosa con los Carpinchos, a pesar de los pobladores del Nordelta. Y también el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dijo que este es el hábitat natural de los carpinchos, que los carpinchos son herbívoros, que no representan ningún peligro para las personas que viven ahí, y que viven en humedales, que ese es su territorio, y que con el avance de la urbanización, justamente sobre los humedales, quedaron excluidos de su ecosistema. Así que, bueno, invitamos a los carpinchos en este comienzo de este informe de hoy para hablar en realidad de los humedales. Hay muchísimas cuestiones que tienen que ver con los humedales, temas que venimos escuchando como noticia en estos últimos tiempos. Por ejemplo, la bajante del río Paraná. Por ejemplo, el tema de que aparezcan de repente los carpinchos en su hábitat natural cuando nadie los esperaba. Por ejemplo, los incendios forestales en todo el país. A principio de año yo recordaba una nota que hizo Irina con Eddie Di Capua de la zona del Bolsón cuando fueron los incendios forestales, los testimonios que también escuchamos sobre gente que había perdido sus casas, todo lo que tenía, todas las la solidaridad que también hubo alrededor de esto para la reconstrucción. También tenemos como un dato muy importante y más local el tema de la aprobación en la legislatura porteña de una modificación del convenio urbanístico que permitió que lo que eran los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de La Boca, ahora va a haber un desarrollo urbano también ahí, la construcción de torres de 45 pisos donde al lado de la reserva ecológica. Bueno, todo esto tiene que ver con el tema de los humedales. Me pareció que estaba bueno entonces tratar de entender de qué se trata. Por eso consulté a quienes saben, por ejemplo, un abogado ambientalista que se llama Enrique Viale, que además es autor junto a Maristela Esvampa del libro El colapso ecológico ya llegó. A él le pregunté qué son los humedales.
La Los humedales son un ecosistema fundamental, fundamental para enfrentar el cambio climático global, que lo que va a traer son más eventos climáticos extremos como mayores precipitaciones. Los humedales funcionan en esos momentos como verdaderas esponjas que absorben los excesos hídricos. Tienen ese papel, la naturaleza es muy sabia, incluso para dar agua en los momentos de sequía que también se van a ver en tiempos de cambio climático, que ya se ven, ¿no? Estas inundaciones, etcétera. La contracara de la destrucción de los humedales son esas, ¿no? Son sequías o inundaciones en lugares que no se inundaban. Y también la contracara de la destrucción de los humedales es lo que estamos viendo con los carpinchos que aparecen en barrios cerrados que fueron construidos sobre la destrucción de humedales, que paradójicamente luego son vendidos como una vuelta a la naturaleza.
Es interesante el planteo que hace Enrique Vial, esto de la vuelta a la naturaleza en aquellos lugares donde en realidad la naturaleza se trató de correr, ¿no? Esto de correr los espacios naturales, lo que son las talas de árboles. Bueno, es un tema enorme. Vamos a tratar de acotarlo, no lo podemos agotar en este espacio. También estuve en contacto con Damián Lescano, que es integrante de la multisectorial por los humedales. A él le pedí que me contara tipos de humedales y algunos detalles sobre esto. A ver qué dice Damián Lescano.
Los humedales tienen que ser definidos porque son ambientes muy variados. Básicamente son un gran conjunto de ambientes distintos donde el agua satura el suelo y le da una característica a los procesos químicos y biológicos que suceden en ese espacio. Como ejemplos, uno siempre por ahí piensa más en algo tipo pantano o en las islas del delta del Paraná, pero tenemos desde las lagunas de altura en la cordillera, las salinas o las turberas en Tierra del Fuego. Los humedales proveen un montón de beneficios conocidos como servicios ecosistémicos, que podemos, digamos, considerar que son beneficios para las personas, como por ejemplo, amortiguan los excesos hídricos, o sea, tanto las inundaciones como las sequías, filtran el agua de contaminantes y, digamos, y mantienen una provisión de agua apta para ser potabilizada. Son también reguladores del clima, son grandes reservorios de carbono. Uno a veces piensa en los bosques y el cambio climático, pero en realidad los humedales son reservorios de carbono muy importantes y si se pierden hay un montón de carbono que se libera a la atmósfera y contribuye más al cambio climático.
Damián Lescano, les decía, es integrante de la multisectorial por los humedales. La semana pasada esta multisectorial organizó una travesía en kayak, vinieron desde Rosario, atravesaron durante una semana, recorrieron 350 kilómetros, llegaron hasta el Tigre y de ahí se fueron a Plaza de Mayo y de ahí al Congreso. Toda esta vuelta, ¿para qué? Para pedir por la sanción de una ley de humedales. Ya lo voy a contar después, pero este es un tema que viene también discutiéndose hace muchísimo tiempo. Este es el segundo año de bajante consecutiva del río Paraná. Desde 1944 no había estado tan bajo. Las consecuencias, además de todo, son económicas. Porque, por ejemplo, estaba leyendo información sobre que 315 millones de dólares de sobrecostos logísticos habrá por el tema de la exportación de granos. Todo lo que venía por el río Paraná ahora se va a tener que hacer de otra manera y eso va a aumentar los costos. Por otro lado, Yacyretá está produciendo energía al 50% a partir de la bajante del río Paraná. O sea, es un tema bien complejo este. Entonces, esta multisectorial, les decía, llegó al Congreso para pedir por esta ley de humedales. Entonces vamos a escuchar muy breve un spot que convoca a que se le preste atención a esto con la voz de Gabriela Cabezón Cámara y artistas de locales. A ver qué dice.
El delta del río del Paraná es una de las mayores cuencas de agua dulce del mundo, en el que cohabitan millones de especies.
Mientras vivimos una de las peores emergencias hídricas de la historia, hay 15 proyectos de ley que duermen en el Congreso de la Nación.
Durante el 2020, 4.000 hectáreas se redujeron a cenizas. 20 veces la superficie de Cava.
Y nuestra humedal es vital para más de 75 millones de personas de cuatro naciones.
¿Qué esperan nuestros representantes? El agua es de todos, pero la responsabilidad política es de ustedes.
Bueno, Damián Lescano me contaba que llegaron, que los recibieron diputados nacionales, entre ellos Leonardo Grosso y Enrique Esteves, que son legisladores que vienen siguiendo el tema. Le pregunté cuál es el objetivo de la ley de humedales a Damián Lescano y esto me contaba.
La ley de humedales parte de un concepto introducido por la Ley General de Ambiente del 95 de presupuestos mínimos para la conservación y gestión sustentable del ambiente. La idea general de la ley no es crear una gran reserva, sino regular el uso, ya sea productivo o urbanístico, de estos ambientes, poniendo pautas mínimas para que no se destruyan, o sea, que se puedan usar de forma sostenible en el tiempo. Estamos a contrarreloj para poder aprobar la ley de humedales, porque en este momento estamos viviendo un punto de inflexión destructivo donde las actividades productivas están llevando un límite irrecuperable de los ambientes, y esto puede terminar afectando la calidad de vida en las ciudades, de las personas que viven en los humedales, que también deben ser considerados dentro de esta ley, e incluso de las actividades productivas en general.
Bueno, Enrique Viale, a quien escuchamos al comienzo, abogado ambientalista, me dio algunos detalles sobre esta ley de humedales y enumera también quiénes están oponiendo a su aprobación.
Una ley de humedales que es un viejo pedido que tiene más de 10 años, ¿no? Tiene un largo derrotero el proyecto de ley de humedales. Puede empezar a poner un poco de orden en el territorio a través del planeamiento de los distintos territorios y el conocimiento de dónde están los humedales, ¿no? Porque este proyecto, entre otras cosas, propone la creación de un inventario nacional de humedales, propone la compatibilidad de actividades con él, ¿no? No propone prohibiciones. Los intereses son muchos, los lobbies en contra de esta ley son enormes, e incluso es de las grandes leyes ambientales es la que más lobbies tiene, porque son tres juntos. Tenés el lobby de la especulación inmobiliaria, el extractivismo urbano, que construye y destruye humedales para hacer esos barrios cerrados, que no quiere una ley de humedales, porque pondría algún tipo de orden en ese caso. También está el agronegocio, que tanto la ganadería, en el caso de las islas del Delta del Paraná, que son usadas esos humedales, y en muchos casos quemados para crear pasturas, tampoco quiere una ley de humedales, las arroceras no quieren una ley de humedales, e incluso el corrimiento de la frontera agropecuaria sobre estos lugares con soja, etcétera, tampoco. Y el último lobby es el lobby minero. El lobby minero tampoco quiere. El litio, por ejemplo, se encuentra en salares de altura que son humedales de altura. E incluso hay emprendimientos mineros como Veladero que está sobre humedales, también como Las Vegas, que están en la cordillera. Así que es otro de los lobbies. Ese triple lobby hace un bloqueo casi absoluto para el no el tratamiento de este proyecto de ley.
Bueno, es importante un dato que todavía no les comenté, que el 21,5% de el territorio nacional son humedales. Estos son 600.000 kilómetros cuadrados de todo el país. Proveen agua dulce, mitigación del cambio climático, prevención de inundaciones, etcétera, etcétera. Intereses económicos por todas partes, de todo tipo y de todos los colores. Uno de los que comentaba al comienzo, que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, les contaba que la legislatura aprobó que se puedan construir, se desarrolle este proyecto que se llama Costa Urbana, a manos de la empresa IRSA. Se modificó el código urbanístico y hace un ratito nada más fue aprobado en el boletín, publicado en el boletín oficial, así que realmente ya es un hecho, aunque hay mucha resistencia en la ciudad de Buenos Aires a que esto suceda. Está ahí, ubiquémonos, en la reserva ecológica, en esa zona, en la Costanera Sur. Esos terrenos supuestamente tendrían que ser utilizados para actividades deportivas, no va a suceder, por lo visto. Así que bueno, hay toda una movida al respecto. El domingo hubo una bicicleteada, una movida interesante, entre los que participaron ahí, hombres, mujeres, está Eva Kousovitis, que es ingeniera civil, que coordina la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Facultad de Ingeniería de la UBA, integra el Frente Salvador Herrera de la CTA Capital. Y, bueno, a ella le pregunté en relación a esto, ¿no? Estamos hablando casi un nuevo Puerto Madero, construido sobre otro humedal, y qué consecuencias para ella traerá esta construcción.
El interrogante que acá surge es si la ciudad necesita un nuevo Puerto Madero. La ciudad de Buenos Aires se encuentra en emergencia ambiental, se encuentra en emergencia habitacional y en emergencia sanitaria. En la ciudad de Buenos Aires, 1 de cada 7 habitantes no acceden formalmente al agua potable. Por lo tanto, ¿cuáles son las prioridades de la ciudad? ¿La ciudad necesita un nuevo Puerto Madero? La verdad es que este proyecto tampoco viene a resolver la demanda de viviendas suntuosas, porque el 50% de Puerto Madero se encuentra desocupado. Además, necesitamos recuperar ese borde costero para mitigar las dos amenazas fundamentales que tiene la ciudad de Buenos Aires de origen natural, que son las inundaciones y las olas de calor. La ocupación del borde costero va a limitar la posibilidad que puedan ingresar las brisas desde el río y eso mitigue el efecto de isla de calor urbana. La posibilidad de liberar el borde costero nos va a permitir, por supuesto, mitigar inundaciones, pero también nos va a permitir algo muy importante, que es poder ir progresivamente desentubando los arroyos que atraviesan la ciudad de Buenos Aires, así como lo vienen haciendo importantes ciudades del mundo, para poder recuperar la biodiversidad urbana.
Bueno, hicimos un paneo apenas por varios temas que tienen que ver con cambio climático, con la preservación de los humedales y las consecuencias que trae no cuidar esto, que es tan importante para cuidar nuestro ecosistema, ¿no? Y para que todos podamos convivir de la mejor manera posible, con todas las consecuencias tremendas que trae en lo económico, en nuestras saludes, en vivir plenamente y con, qué sé yo, en estos ámbitos naturales, y cuidarlo para evitar consecuencias enormes que ya se están viendo venir. Así que, Mario, anduvimos por el río Paraná, anduvimos con los carpinchos, un poquito por la costanera sur, y si querés, si te parece, podemos despedirnos con un tema, como tratamos de cerrar estos informes.
Y me parece muy bien, empezamos con música, terminamos con música, en el medio preocupaciones, lobbies, poderes que se mueven y también muchísima movilización social para defender derechos. Así que cerrar con un tema musical viene bárbaro.
Gentes de a pie, en kayak, en bicicleta, todos anduvieron en el informe de hoy. Cerramos con Río Paraná por Suárez, una banda de rock liderada por Rosario Blesser.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Salimos a buscar las vacunas. Salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Los amigos van a salir. Las familias van a salir. Vamos a salir al recreo. Las pymes van a salir. Vamos a salir a cosechar. vamos a salir a la igualdad. Los fulbitos van a empezar a salir. Los trabajos van a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
Dicen que la radio es imaginación. Imagínate que tenés que estudiar hasta cualquier hora de la noche sin nada ni nadie que te ponga una canción. Imagínate que vas por la ruta manejando tu camión y no podés escuchar una zamba o alguna voz amiga. Imagínate que estás preparando el fuego para el asado, pero en silencio. Sin voces que hagan bromas y que pongan música. Imagínate cómo sería vivir sin la radio. Imagínate hace 100 años, cuando no existía. Nacional saluda a la gran radio argentina en su centenario.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Justicia y Dignidad Patriótica. Sergio Jesús Medrano, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 323.
¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Nuevo Oralzone Max. Una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Nuevo Oralzone Max. Tu boca lo pide a gritos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Victoria Tolosa Paz. Y voy a trabajar para vos desde el mismo día en que me elijas como diputada. Porque si hay algo que valoramos después de lo que pasamos, es el tiempo. Es usar este tiempo para hacer lo que vinimos a hacer, y no para otras cosas. Porque hay una gran diferencia entre nosotros y cualquier otro candidato. Nosotros no tenemos que esperar para cumplir lo que te digamos ahora. Estamos empezando a salir. Trabajemos para lograr la vida que queremos.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Victoria Tolosa Paz y voy a trabajar para vos desde el mismo día en que me elijas como diputada. Porque hay una gran diferencia entre nosotros y cualquier otro candidato. Nosotros no tenemos que esperar para cumplir lo que te digamos ahora. Estamos empezando a salir. Trabajemos para lograr la vida que queremos.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
Es ahora 16:30 minutos en todo el país. El economista Roberto Feletti calificó de errática la campaña de Juntos por el Cambio.
Yo creo que Juntos por el Cambio está tirando tiro a ver si caza un pato. Esto vos lo señalabas. Primero atacaron la política sanitaria, porque estaba mal el aislamiento social. Después estaba las vacunas, eran veneno. Después reclamaron más vacunas. Ahora hay 40 millones de dosis aplicadas. Hace ya 3 meses que viene cayendo, afortunadamente, el número de contagios y de fallecidos. Y pasamos a discutir la economía. Entonces, bueno, dicen cualquier cosa.
Matías Lamen sostuvo que hay una expectativa de un impacto de 30.000 millones de pesos con el programa Previaje. El ministro de Turismo y Deportes realizó estas declaraciones al presentar la segunda edición de ese programa en la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz, donde aclaró que esa expectativa podría ser superada en función de la demanda que se ve actualmente. Docentes santafesinos piden la reapertura de paritarias.
ANSAFE reclama la urgente convocatoria a paritarias. A través de un comunicado exige al gobierno provincial retomar el diálogo en el ámbito paritario tras la decisión unilateral del desdoblamiento y adelanto del aumento acordado para el mes de septiembre. Al respecto habló el secretario general de ANSAFE, Rodrigo Alonso.
No solamente es necesario discutir el salario, es necesario discutir sobre las comisiones de trabajo, por ejemplo, sobre las convocatorias a concursos de titularización, de suplencia, de traslado, de permuta, la situación de la infraestructura escolar. Y vemos con mucha preocupación de que el gobierno de la provincia toma decisiones sobre el salario, sobre las condiciones de trabajo, sobre la escuela pública, sin consultar a los docentes. Y este es el gran problema.
Mariana Vázquez, Radio Nacional Santa Fe.
Datos del tiempo.
En Jujuy la temperatura es de 16 grados, humedad 28%, con cielo despejado. En Buenos Aires 17 grados 6 décimas, humedad 50%, con cielo algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Domingo 12 de septiembre, elecciones PASO. Todo el día cobertura especial. Argentina, vota.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Frente a la catástrofe social, hay que cortar con la deuda y que los ricos paguen. Ayúdanos a revolucionar la izquierda. Terminemos con el sectarismo que dificulta construir una alternativa grande, amplia y fuerte.
En Buenos Aires, votar y Ripoll Diputados. Lista 10R, MFP, en el Frente de Izquierda Unidad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Facundo Manes y alguna vez me dijeron que un alumno de la escuela pública nunca llegaría médico. También me dijeron que no me quedara en la Argentina luego de haber regresado en el 2001. Pero lo hice porque creo profundamente que no podemos renunciar a nuestros sueños ni renunciar a la Argentina. Es tiempo de dar el paso.
Facundo Manes, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie. Por Nacional. La radio pública.
Cuatro de la tarde, 34 minutos hasta las 5, somos Gente de a pie y vos te comunicás al 1165-840870, como lo hizo Mónica de Olivos. Excelente y clarísima la explicación de Calcaño. Sigo creyendo que la deuda la deben pagar los que la usaron para fugarla. El pueblo ya pagó y sigue pagando con sus impuestos, aplicados a tasas del 80% en intereses de Levax, Lelix y toda esa timba financiera, dice Mónica. Es fácil saber y se sabe quiénes compraron y se llevaron los dólares. Desde Olivos, Mónica, manda abrazos y tus mensajes los escuchamos también en el 0810-222-0870.
Buenas tardes, Mario y equipazo. Un abrazo para todos y todas. Les habla Alicia desde el barrio Vélez Arfield. Y elijo para mañana, si puede ser, una samba hermosa. Quiero ser luz. Esa que empieza diciendo, se me está haciendo la noche en la mitad de la tarde, no quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme. Por el intérprete que ustedes se encuentren, no elijan. Gracias, felicitaciones por el programa y por tu editorial, Mario. Gracias.
Hola, buenas tardes, Mario. Buenas tardes a todo el equipo de Gente de a pie. Bueno, acá escuchando como todos los días. Bueno, quiero felicitarlos por el reportaje al doctor en economía Calcaño de la Universidad de Quilmes. Realmente explicó muy bien, muy claro el problema que tenemos con la deuda, con el fondo. Y bueno, clarísimo. Así que genial, genial. Los felicito.
Hasta ahí los mensajes, hasta las 5 nos quedamos con Gente de a pie en Duplex por FM 98.7, por Nacional Folclórica y por AM 870. Y si hay una mezcla de frecuencias, pero vos ya sabés dónde estamos.
Está bien,
somos Radio Nacional. Ahora somos Martín Rodríguez. Te escuchamos.
Buah, tampoco. Son Martín Rodríguez.
Bueno,
a ver, quería para esta columna traer una palabra que a ver si organiza algo de sentido, ¿no? Quería proponer escuchar dos testimonios bastante distintos, pero que de algún modo hacen serie sobre el trabajo rural, y en verdad si son capaces de decirnos algo sobre uno de los cuestionamientos clásicos. La semana pasada lo nombramos, que se escuchan, con tantas cosas que se escuchan repetidamente, digamos, en las conversaciones políticas, en los paneles, en los discursos de campaña, en los debates, que tienen relación con la gente y el trabajo. En general con mucha gente humilde o pobre y el trabajo. Yo tengo la sensación, sin caer en una especie de auto indulgencia bien pensante, ¿no? Donde uno dice, yo estoy a favor de todo lo bueno y lo demás, y voy a criticar a los que están en contra de todo lo malo, ¿no? Digamos, esa cosa que a veces uno dice, uno también tiene cuidado de no poner, de levantar el dedito. Pero tengo la impresión de que en la Argentina hay algo muy por abajo que se llama así, aporofobia, que es fobia a los pobres, ¿no? Es decir, discriminación a los pobres. Tengo la sensación de que no es fácil, de que no acusaría a alguien de eso, ni a un colectivo estricto de eso, pero tengo la impresión de que algunas de esas cosas, como si fuese una mancha de aceite confusa, está impregnando muchos discursos. Que muchas veces tiene que ver con culpar a la víctima, ¿no? Convertir a la víctima en victimario y a los victimarios en víctima, en muchas de las cosas. Vivimos en una economía capitalista, no es fácil salir de ella, no es fácil vivir en ella, ¿no? Como decía Mark Fisher, es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Algo de esto estuvo a prueba durante la pandemia, se le puso un poquito un freno de mano al capitalismo, por lo menos se pararon alguna máquina para ordenar un poco la vida durante la pandemia, pero algo de esta sensación de que no hay afuera del mundo capitalista se vive. Entonces uno imagina que hay algunos intentos, algunas voluntades, algunos discursos que se proponen humanizar o atenuar los impactos más negativos que tiene la economía que nos rige, ¿no? La economía que nos organiza. Una de las frases comunes es que existen planes sociales en Argentina. Después se discute si hay muchos, si hay pocos, si hacen falta o no. Yo creo que, como siempre decimos, hay una gran cobertura social en Argentina. Y que esos planes, en tal caso, inhiben o no, hacen tentadora la salida laboral de las personas. En paralelo, hay un montón de estudios y un montón de indicadores que dan cuenta de otras realidades. Por ejemplo, que la existencia de la asignación universal por hijo, que no tiene la forma de un plan, sino la forma de un derecho, que cubre las necesidades de los hijos de muchos jefes de hogar, como se decía antes, jefas y jefes de hogar, no desincentivan ni el trabajo ni la búsqueda laboral, ¿no? Recuerdo un libro que hace unos años salió que estaba firmado en su prólogo por el titular de ANSES, de ese momento ahora no recuerdo el nombre, y por la ministra de Desarrollo Social del gobierno de Macri, que era Carolina Stanley. No lo firmó Rosa de Luxemburgo, lo firmó Carolina Stanley, ¿no? Que era una ministra que se relacionaba, ¿no? Que, digamos, muy, en su modo, después se hizo muy famosa porque tenía una relación muy activa con movimientos sociales y después en las internas de los movimientos sociales se tiraban, qué sé yo, pero era una mujer que estaba ahí, en algún sentido, como no todos los ministros de ese gobierno. Pero entonces se planteaba esto, ¿no? Que ponía en duda uno de los grandes discursos. Yo lo que propongo es escuchar, primero, una persona se llama Antonia. Antonia es una mujer argentina, muy jovencita, tiene dos hijas. Actualmente, ella lo va a contar, vive en Azul, una ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires, del interior agrario de la provincia de Buenos Aires, el corazón pampeano, digamos, y que cuenta una vida. Ella está casada con un hombre que trabaja en una empresa y que es trabajador rural. Ella cuenta una situación, cómo es la vida de una familia de trabajadores argentinos que están vinculados a lo que sería la explotación rural, la producción rural, para no poner la palabra explotación. Escuchemos esto, y luego tenemos el testimonio de un sociólogo que conoce del tema, que también viene del interior de la provincia de Buenos Aires, donde ha estudiado, donde ha investigado, que se llama José Muslera. Pero vamos por partes. Primero escuchamos a Antonio.
Bueno, nosotros estamos viviendo en el campo hace 6 años. Mi familia es mi marido, mis dos hijas. Y yo, mi marido trabaja en el campo hace 6 años, es muy duro el trabajo que él hace, se levanta a las 6 de la mañana y termina de trabajar a las 12 del mediodía, come y vuelve a trabajar y hasta la noche no llega a descansar, no tiene descanso en sí. Y con lo que él gana, estamos pagando un alquiler porque me tuve que venir a vivir a Azul, a la ciudad, por el tema de mis nenas que van a la escuela. Y en el campo se me complicaba mucho. Si llega a llover, ellas no pueden ir por una semana o 4 días. Decidimos con mi marido venirme con mis nenas a Azul mientras él trabaja en el campo y gracias a eso mi nena tiene una educación. Yo cobro la asignación nomás, no me dan tarjeta a alimentar por el tema de que él está trabajando en blanco. No es mucha la ayuda que me dan a mí, pero bueno, con eso tratamos de sobrevivir también. En la escuela donde van mis nenas me dan la mercadería, que nos ayuda un montón. Y en el campo estamos criando chanchos y también sobrevivimos de eso también, para poder terminar el mes con comida. Aunque a veces no llegamos a fin de mes, la realidad.
Bueno, yo hago una composición un poco más, no porque no esté hecho en testimonio, pero con algún subrayado. Ellos, el marido, quien así lo nombra Antonia, dice mi marido, trabaja en la producción ganadera con animales, cobra alrededor de 40.000 pesos, tiene una pequeña casa dada por la empresa, en donde ellos, como decía Antonia, crían chanchos, tienen algunos animales. No pueden vivir ahí o decidieron no vivir ahí porque en temporada de lluvias, por el barrial que se arma o lo que sea, los aíslan demasiado tiempo y las chiquitas, tiene dos hijas, no pueden ir a la escuela, entonces tienen que sostener un alquiler en la Ciudad de Azul que permita no perder la rutina escolar de estas chicas. Y ella cobra lo que dice la asignación familiar, que sería algo así, serían estrictamente las asignaciones familiares, no es la asignación por hijo, no tiene la tarjeta alimentaria, sino algo así como 4.000 pesos, creo que se llama SUAF o algo así, que ahora después busco el nombre exacto, pero que es una algo que le incorpora y que le paga la ANSES, sí, SUAF, que le paga la ANSES a ella, es lo que Antonio explicó, pero no es la asignación por hijo. Esta es la situación, digamos, y dice, no llegamos muchas veces a fin de mes, y en la escuela reciben cajas de alimentos, cajas de, ¿no? Que es una gran ayuda que alivia un poco lo que sería, sobre todo porque la inflación y los aumentos pegan ahí, ¿no? Aumentaron mucho el tema del Morphy, que aumentó muchísimo. Esto es lo que cuenta. No es el trabajo estacional, porque este marido de Antonia trabaja durante todo el año, no es un trabajo golondrina, se decía en la época, no es un trabajo estacional, si no me equivoco, pero parte del trabajo rural, o gran parte del trabajo rural, efectivamente sí es estacional. Uno de los mitos que recorren, lo que se dice muchas veces, que es que mucha gente prefiere no trabajar, no ser contratado, para no perder el plano, en todo caso para no perder, diríamos hoy, la asignación por hijo y la tarjeta alimentaria, tiene que ver con que y significa que son registrados, trabajan una temporada y luego no pueden recuperar aquello que perdieron. El gobierno acaba de tomar una decisión muy sabia, que fue no hacer perder a estos trabajadores estacionales, que no son las únicas actividades estacionales, también está el turismo, la gastronomía, es decir, hay otras actividades, además del trabajo rural, que son por las que no perderían estos beneficios, porque es cierto que es un dilema complicado. Pensemos en una familia, pensemos en un trabajador, a lo mejor prefiere la informalidad, hacer changas u otras cosas, y no perder eso que le da un mínimo de ingresos. José Mulera hablaba, es sociólogo, es investigador, trabaja en la Universidad de Quilmes, y sabe de esto, y nos decía lo siguiente.
El mundo del trabajo agrario en la Argentina es sumamente complejo, y por lo tanto es de esperar que esté lleno de mitos. Tenemos más o menos 1.000.000 de trabajadoras y trabajadores. 330.000 están en blanco, y el 70% de estos trabajadores y trabajadoras cobran el equivalente a un peón general. Esto es 32.000 pesos por mes. Recién este mes hubo un aumento a 42.000. Hay varios problemas, pero los primeros que se me vienen a la cabeza. Uno es, sobre todo en el sector agronegocios, sobre todo aquellos que trabajan para contratistas de maquinaria agrícola, la exigencia de calificación. Son máquinas muy caras, es un trabajo calificado manejar esas máquinas muy complejas. No hay institutos formales, no hay escuelas que enseñen a manejar esas máquinas. Y esto se asocia también a otro problema, que es la estacionalidad de estos trabajos. Hay que vivir 3 y 4 meses fuera del hogar en los meses que estos trabajos son demandados. Y esto se traduce muchas veces en la imposibilidad de sostener la unión familiar. O sea, muchas parejas se divorcian cuando los hombres, pues esto es un trabajo típicamente masculino, están 4 meses afuera del hogar. La otra gran dificultad es la exigencia del trabajo físico. Estar cambiando caños 10, 12 horas por día en el medio del barro, en una plantación de papa, probablemente sea mucho mejor remunerada en mano, 4.500, 5.000 pesos por día, por jornadas de 12, 14 horas, donde los trabajadores están meses afuera del hogar. Aquellos que no tienen estos trabajos que son excepcionales en cuanto a la remuneración y no son tan calificados, a menudo se les ofrece trabajos a destajo, sobre todo aquellos trabajos que son estacionales para épocas de cosecha. En los trabajos a destajo se cobra más, pero se cobra más, depende de las producciones, pero también se cobra más porque se trabaja 16 horas por día. Si uno tradujese eso a 8 horas, se irían cobrando entre 35 mil y 40 mil pesos por mes.
Bueno, ahí estaba José Mulera, es sociólogo, es investigador del CONICET, trabaja en la Universidad de Quilmes. En fin, ponchada de información que me parece que permite como erosionar un poco por abajo algunos mitos, ¿no? Él habla de carácter, él lo conoce, ha hecho censos agrarios, trabajó en la ciudad de Balcarce, conoce el campo, hablo de José Mulera, ¿no? Y permite desmitificar, ¿no? Esto de el trabajador estacional, no trabajan porque quieren cobrar planes, bueno, dice, ¿no? Plantea dificultades, dilemas casi existenciales, ¿no? Es decir, desarraigo, familias que se rompen, ¿no? Es decir, trabajos tecnológicos o con maquinaria para la cual no hay capacitación y hay que aprender, muy exigentes, con costos físicos, en fin, ¿no? Y después Antonia también contando los dilemas de una familia que trabajan, que no es estacional, pero que enfrentan situaciones también complejas, ¿no? Es decir, donde la guita no alcanza, tienen que criar, tienen que mudarse para sostener la escolaridad de sus hijos, en fin. Distintas realidades que muestran estrategias de sobrevivencia y no vagancia o renuncia a la salida laboral.
Martín Rodríguez, muchas gracias.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Facundo Manes y para mí la educación y el conocimiento no son eslogans. Es lo que cambió mi vida. Pero la enseñanza en nuestro país se quedó en el pasado. Es tiempo de una revolución del conocimiento. Es tiempo de dar el paso.
Facundo Manes, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos.
Somos muchos los vacunados, pero la pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional. La radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sumate a la Ola Verde.
Lista 275, Partido Verde. Fabiana Zanutti y Daniel Bracamonte, precandidatos diputados nacionales, provincia de Buenos Aires.
¿Hay algo peor que quedarse dormido cuando tenés que estar despierto? Sí, quedarse despierto cuando tenés que dormir. Para dormir bien, Melatol. La línea más completa para ayudarte a conciliar el sueño. Melatol. Confía tu sueño a los que saben de sueño.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Victoria Tolosa Paz y voy a trabajar para vos desde el mismo día en que me elijas como diputada. Trabajemos para lograr la vida que queremos.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Nuevo Oralzone Max. Una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Nuevo Oralzone Max. Tu boca lo pide a gritos.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Bronca porque fundieron 60.000 pymes dejando a miles sin trabajo. Bronca, la misma que tenés vos. Avancemos.
Avanza Expert. Avanza Libertad. Avanzás vos.
José Luis Expert, Carolina Píparo, precandidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad. Lista A, Libertad 503.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Salimos a buscar las vacunas. Salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Los amigos van a salir. Las familias van a salir. Vamos a salir al recreo. Las pymes van a salir. Los trabajos van a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
Pachamama, Cusilia, Cusilia, mes de la Madre Tierra. Coplas entonada de agosto por Kela Valdivieso y Tefa Lamas, desde la capital de La Puna.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Facundo Manes y creo que podemos superar la pobreza y cambiar la economía con la revolución del conocimiento, transformando las escuelas y apoyando a los emprendedores. Es tiempo de dar el paso.
Facundo Manes, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Salimos a buscar las vacunas. Salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir.
Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los esté esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Cintia Houghton y como persona de fe te invito a que en las próximas elecciones nos encontremos y comencemos una revolución para llenar el Congreso de hombres y mujeres de fe. Demostremos que con valores cristianos vamos a construir la Argentina que todos merecemos.
Lista 501. Más valores. Diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cintia Houghton y Gastón Bruno.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie. Mario Weinfeld. En la radio pública.
Comencé yo mismo hablándote de algunas mentiras informativas, versiones que distraen, que canalizan energías, que sitúan problemas inexistentes, que arman una agenda que no existe y que sin embargo, digamos, atribula eventualmente a ciudadanos y ciudadanas. Terminó Martín refutando con una historia de vida y la mirada de un especialista esa versión espantosa, despreciativa y falsa acerca de que la gente más humilde, los más pobres no quieren trabajar, laburan más que nadie, laburan peor, reciben peores retribuciones, viven vidas difíciles. Martín lo contó muy bien con un caso y lo contó muy bien con la mirada de un especialista. Nosotros seguiremos acá haciendo Gente a pie como todos los días mañana, viernes de 3 a 5. Ahora nos quedan 4 minutos y monedas, momento ideal para que Carla Ruiz os despida con buena música.
Así es, Mario. Hasta mañana y nos vamos escuchando de los hermanos Díaz y Valles, La Humilde, Luis Salinas. Thank you.